Cadena de Datos, segunda temporada. De este lado Andrés Vázquez desde Córdoba en Argentina. Del otro lado me acompaña hoy Facundo Barrio Nuevo. Facundo es director general de Gobierno Abierto, Acceso a la Información Pública, Estadísticas y Censos. Antes trabajó como economista en el Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba, entre otros trabajos, y es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba. Hola Facundo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Andrés, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias a vos. Tengo que hacer una aclaración para los que nos escuchan, y es que durante los 3 años que trabajé en el gobierno de la Municipalidad de Córdoba como director de Sistema de Información, Facundo estuvo al lado mío, así que es un entrevistado de los que más conozco y con los que fue un gran gusto trabajar. Así que arranco con la primera pregunta, Facundo.
Dale, Andrés.
Estuve viendo tu perfil y veo que sos economista y actualmente te veo muy metido en el mundo de los datos abiertos, acceso a la información pública y demás. ¿Cómo es ese traspaso? ¿Con qué proyecto en el caso que lo consideres una migración, te mueves de la economía a la transparencia?
Bueno, Andrés, bueno, gracias por la invitación nuevamente. Me parece que sí, trabajamos muy juntos. Estaría bueno contar a tu audiencia que el lugar es muy chiquito y que estamos literalmente muy juntos.
Por falta de espacio.
Por falta de espacio, fundamentalmente. Con sus pros y sus contras. Yo empecé a tomar conocimiento sobre la transparencia cuando estuve en la experiencia laboral que tuve en el Ministerio de Finanzas del gobierno de la provincia de Córdoba. Yo estaba en un área de transparencia fiscal, de coordinación fiscal, en donde elaboramos muchos informes y mucha información que se mandaba a Nación y a otros lugares. Esa información terminaba siendo publicada. Entonces, ahí empecé a tomar contacto incipientemente con lo que significaba la transparencia. Y había un portal ciudadano donde se explicaban algunos números un poco más bajado a tierra, que por ahí muchas veces pasa con el ambiente económico, que mucha información está muy técnica, está expresada de una manera muy técnica. Muchas veces porque no se piensa no se tiene en consideración que el perfil que lo puede leer no es solamente un perfil técnico, que en realidad hay mucha gente, muchas de ellas no técnicas, que quieren absorber cierto tipo de información. Entonces se empezaron a dar algunas cuestiones, como había un portal de transparencia donde se expresaban algunos datos. La verdad que en esa experiencia que tuve yo, no se hablaba mucho de datos abiertos. Estaba más concentrado como en el primer eslabón, ¿no? Como en el eslabón de la publicación, de la publicación exigible. No tanto en los formatos abiertos y por ahí lo que le siguió en materia de transparencia, que sí lo tomamos muy muy en serio en lo que vino en los años de la municipalidad, que seguramente quedaron muchísimas cosas en el camino. De hecho, este año nosotros, cuando vos estabas más o menos como en abril, mayo, empezamos a ver qué proyectos estaban más avanzados, qué proyectos estaban no tan avanzados, y la verdad que tratamos de frenar y de concentrarnos en los que podíamos culminar, y en el resto dejarlos documentados, dejarlo como un avance. Muchas veces yo estoy seguro de que muchos de esos proyectos van a ser continuados el año que entra, y seguramente van a haber ideas nuevas.
Para los que no están en Córdoba, es bueno decir que el 10 de diciembre termina una gestión de un color político y empieza otra distinta, y están comenta esto porque están en plena etapa de traspaso con los nuevos equipos técnicos del gobierno que viene. No, dijiste algo súper interesante, que es que tu primera experiencia con datos abiertos fue con datos muy técnicos de economía, y la idea de esta entrevista es pasar por algunos proyectos que tuviste la oportunidad de desarrollar en la Municipalidad de Córdoba. Y el primero que tengo en lista es el presupuesto abierto, que es un intento de resolver todo eso que comentaste, que eran datos muy técnicos, especialmente para un público particular, y el presupuesto abierto de la ciudad de Córdoba es uno de los pocos presupuestos abiertos en Argentina. Hay algunos, pero no son muchos. Quería preguntarte cómo empieza eso, porque me imagino que, así como en la provincia, en la ciudad, cuando uno piensa en presupuesto, piensa en un archivo PDF o de 300 páginas. ¿Cómo arrancás con esos datos feos y llegás a lo que hoy se puede ver como presupuesto abierto en la ciudad de Córdoba, que tiene visualizaciones, datos abiertos, formas de reutilizar y un montón de cosas bonitas? ¿Cómo fue, cómo empezó y cómo se desarrolló ese proyecto?
Bueno, originalmente, porque cuando estaba en la provincia yo me metí mucho en el tema de presupuesto, porque entre algunas de las tareas que realizamos los mensajes de elevación anual, cuando se elaboraba un presupuesto, o sea, trabajamos mucho con ese documento y con ese proceso contable tan importante que es presupuestar un año de gestión, que en ambientes inflacionarios por ahí, que es como el que estamos transitando en Argentina hace bastantes años, adquiere otra relevancia, ¿no? Me parece que el presupuesto hay que trabajarlo de otra manera para que siga siendo esa herramienta tan importante que lo tienen todos los organismos, ¿no? Las empresas. Es como... Por eso nosotros arrancamos con ese dato técnico. La verdad, nosotros queríamos elaborar una herramienta que, ya teniendo los datos, que me parece que eso es importante, porque muchas veces uno, cuando empieza a trabajar en un proyecto, quiere desarrollar una herramienta que satisfaga ciertas necesidades, se empieza a analizar cuál es la fuente de esa herramienta. En este caso, la fuente ya existía. Los datos ya existían, originalmente estaban en PDF, y nosotros el primer paso que hicimos fue digitalizarlo, ponerlos en Excel, en un CSV, abrirlo un poquito más, y entonces la información para explicarlos ya estaba casi masticada, simplemente había que tomarla y empezar a ver cómo la interpretamos. ¿Cómo la interpreto yo y cómo la interpreta quien no es un economista, quien no es un contador o quien no tiene alguna profesión de esa índole? Entonces, cada vez que íbamos avanzando un poco en la explicación, me acuerdo que yo iba consultando y le iba preguntando a gente que era de otro palo, que tenía otra profesión, si iba entendiendo y si iba comprendiendo qué significaban los ingresos corrientes, qué significaban los ingresos de capital, por qué hay ciertos ingresos que el municipio tiene que gastar en cierta área, en cierta temática, que no es de libre disponibilidad, cuáles son los ingresos genuinos que tiene un municipio, cuáles son los ingresos que no dependen del municipio, y por qué era eso tan nombrado y tan difícil de explicar, que es la coparticipación, y cómo y por qué la nación recauda plata que después termina tomando provincia y termina pasando al municipio, cuando se recaudó quizás dentro del ejido, originalmente dentro del ejido municipal. Hay algunas explicaciones, y la idea fue hacer eso, fue hacer una herramienta que...
Bien, muchos metadatos.
Muchos metadatos.
Al lado de cada dato abierto y fácil de descargar, te tomaste el trabajo de hacer una explicación más para el ciudadano no economista que lo miraba, y muchas visualizaciones como herramienta. Y llevo a otro proyecto que para mí fue muy interesante y fue algo que pudiste hacer funcionar o pusiste disponible bastante rápido. Además de ser el director de Gobierno Abierto, sos director de Acceso a la Información Pública. Sos parte de una, con la ciudad de Córdoba, de una red de acceso a la información pública.
Federal.
Cuando llegaste, ¿cómo era pedir un pedido de acceso a la información pública en Córdoba y cómo es hoy?
A ver, es cierto, Córdoba tiene ordenanza de acceso a la información pública desde el año 2002, y recién en el año 2012 abrió una oficina y puso un personal a cargo de eso, o sea, tiene autoridad de aplicación, que es un dato no menor, porque sucede hoy en otros municipios, en otros organismos públicos, en donde tienen ley, pero no tienen autoridad de aplicación. Me parece que esa es una gran diferencia. Es como querer cocinar y que falte, no sé, los utensilios para hacer la comida. O sea, es como que tiene que estar todo. Entonces, la ciudad de Córdoba tuvo 10 años con una pata que le faltaba, que es oficina. Entonces, en el año 2012 se crea esa oficina y empieza a funcionar de manera intuitiva y de manera presencial. Por ahí no.
O sea, la gente tenía que ir, llenar un formulario particular, hacer fila en mesa de entrada y esperar. Y después volver a ir una semana o 10 días después a ver si había alguna respuesta.
Sí, exactamente. ¿Cómo se realizan y cómo se realizaban? Y seguramente algunas cosas todavía siguen funcionando, otros trámites, otras interacciones entre la sociedad y el municipio, que es presencial. Me parece que es como el paso número uno, pero estamos en el año 2019, próximo al año 2020, y me parece que es un paso que quedó muy, muy atrás. Cuando la solución ni siquiera es muy innovadora, ¿no? Es abrir una ventanilla o abrir un espacio digital que tenga la misma validez, que tenga la misma responsabilidad para la municipalidad, la misma obligación de tratar un pedido hecho de manera física o hecho de una manera digital. Por ahí muchos miedos, a veces la barrera por la cual no se quiere abrir las cosas digitales es o por miedo o por una ignorancia o por un supuesto que termina no siendo real. ¿A qué voy con esto? Quizás el municipio pensaba, o quienes manejaban o la política interna era, si yo lo abro digital, en vez de recibir 100 pedidos por año, voy a recibir 100.000.
¿Y cómo fue ese número? Eso, ¿cómo fue? ¿Tenés estadística de la gestión anterior o más o menos cómo era cuando empezaste y cómo era cuando se abrió un formulario online que la gente del celular pide información dejando solamente su email?
Mira, internamente yo no tengo estadística de cómo funcionaron los primeros 4 años de la oficina. Me costó mucho conseguir ese dato cuando yo tomé la oficina, que Marcelo me dice, te vas a hacer cargo de esto también. Lo que primero quise saber es cómo funcionaba y la verdad que me costó mucho internamente.
Para los que no lo conozcan, nombrás a Marcelo, es Marcelo Coazar, secretario de Modernización de la Ciudad de Córdoba. Listo, seguimos.
Sí, sí, sí. Nuestro jefe, sí. Bueno, entonces, en ese momento yo quise saber cómo funcionaba y no pude, o no me fue fácil, y la verdad que en un municipio, o en el sector público muchas veces, hablo de Argentina, cuando hay procesos que son muy lentos y que tienen muchas trabas, y a veces es mejor arrancar de cero. Y yo lo que hice en ese momento fue, listo, no puedo conseguir esta información, arranco de cero ya rápido, porque el ritmo muchas veces te lo demanda la agenda política y a veces no hay mucho tiempo como para tener esos grandes debates y esos grandes feedback y esos grandes consensos como para que tengas información. Que yo arranque de ciego, no sé cómo funcionaba antes. Sí puedo saber cómo funcionaba desde que yo la tomé, las cosas que se hicieron, que anduvo bien y que anduvo mal, porque es un área que tiene grandes grandes facetas para seguir avanzando.
Eso me interesa. Debe haber muchos gobiernos que están pensando si abrir o no una oficina y si ponerla o no online. Me interesa eso. Voy a decir que hay cosas que andan bien y cosas que andan mal. Primero te quería preguntar con respecto a la cantidad. ¿Se incrementó muchísimo la cantidad de pedidos desde que el formulario es online?
Mira, nosotros teníamos alrededor de 80, 90 pedidos físicos.
¿De cuántas personas diferentes? Porque no son 80 personas.
No tengo cierto. No.
Pero son 10 personas, 5, son hay alguna.
Mira, tenés detectado, siempre tenés un porcentaje que en la ciudad de Córdoba yo te podré decir pueden ser 10 o 15 personas. Que son pedidores compulsivos, que son personas que de 300 pedidos anuales que recibe la oficina, 120 la hace una sola persona, 80 la hace otra. Y el resto no, el resto son a veces personas que hacen 2 o 3 pedidos y otros te encontrás con personas que hacen pedidos puntuales y se acercan una vez al municipio y después no hacen otro pedido o no son recurrentes por lo menos. Pero sí, tenés algunas
personas. Algunas organizaciones y personas son, sí, con toda la validez del mundo, usan muchísimo la herramienta. ¿Me ibas a contar qué cosas buenas y qué cosas malas tuvo esto?
A ver, lo bueno fue que pudimos, entablar una relación con el ciudadano sin la necesidad de vernos la cara, no porque sea algo que cueste, sino porque al que más le cuesta es al ciudadano. La ciudad de Córdoba es una ciudad grande en extensión geográfica, casi es un cuadrado de 24 kilómetros de lado, tenemos 576 kilómetros cuadrados, entonces hay recorridos que son muy largos para venir al centro del municipio como para hacer un pedido de acceso a la información pública. Entonces, eso me parece que fue una gran mejora. Se hicieron mejoras internas que por ahí el ciudadano no ve, que son muchas y que muchas veces no hay el espacio para comentarlas, pero la gestión interna del pedido, cómo se mueve, si bien puede ser mejorada todavía aún más, se mejoró bastante. El municipio y el sector público en sí está acostumbrado a mover papeles, a mover memos, a mover expedientes, a mover un aparato burocrático que hace más lento un trámite, y muchas veces moverlo digitalmente, cuando igual tenés que tener un respaldo físico, muchas veces la firma final de quien autoriza una respuesta, pero el resto se lo mueve de manera ágil, ¿no? Yo tomé contacto con representantes de cada área en donde yo fui muy cercano a ellos y con un correo, con una llamada o con un WhatsApp avisaba que estaban pidiendo esto, que estaban pidiendo lo otro.
Algunas personas con más predisposición y otras con menos, me imagino.
Seguro, siempre. Creo que la gran barrera, creo que la tecnología y la modernización en el sector público es muy útil y muchas veces no es lo más complejo de alcanzar ni de superar. Creo que la mayor dificultad está en la cuestión cultural, está en esa cuestión humana que toma este cambio tecnológico y se adhiere y coopera, y quienes no. Y me parece que eso es un proceso largo que hay que entender. Me parece que lo importante es que hay que entender de que hay ciertas cosas que no se logran cambiar radicalmente en 1, 2, 3 años, pero sí hay que entender el proceso que vas a hacer en 1, 2, 3 o 4 años es tan importante como el último eslabón que lo va a realizar una gestión de acá 20 años. Porque esos son los cambios que se llevan a cabo en un proceso, ¿no? Si falta un eslabón, se rompe la cadena. Y no quiere decir que porque vos no vas a hacer toda la cadena, no es importante. Se empezó. Exacto. Y dimos un primer paso, plantamos un primer eslabón en muchas cosas. Eso no quiere decir que no haya críticas, que no haya autocríticas y que no haya cuestiones por mejorar, pero hay que entender que ese primer eslabón es tan importante como el que sigue y como el último, porque en algún momento vas a llegar a ser tener ese ideal de cómo funciona acceso a información pública, transparencia, procesos internos que muchas veces el ciudadano conoce y muchas veces no conoce. A mí, por ejemplo, muchas veces... Decime.
No, decime.
No, por ejemplo, nosotros fuimos muy abiertos a recibir, a contestar correos, redes sociales, Twitter. Vos has sido testigo muchas veces.
Que la gente no podía creer. Llamado por teléfono a ciudadanos que nos dejaban el número y no creían que nosotros éramos de la Municipalidad de Córdoba.
Igual.
Lo mismo con los mails, sí.
Sí, y hay veces que te preguntaban, a ver... ¿Por qué me subís un balance contable escaneado y no me pones el Excel si lo tenés ahí? ¿Y cómo le explico que yo no tengo el Excel acá? De que no es una decisión política de que tengo el Excel, lo escaneo y te lo subo. Que el sistema informático que producía ese balance era tan viejo, o era tan viejo, porque ahora, de hecho, este año ya se cambia el sistema de administración financiera, si te lo imprimía en Excel, te lo largaba con un montón de errores, que no se podían correr un riesgo de publicar un balance contable con error. Entonces te lo tiraba en PDF. Entonces no teníamos otra cosa que subir el PDF, no porque teníamos el Excel y ocultábamos el Excel, porque es cierto que en los primeros pasos había gente que no quería publicar un Excel y prefería un PDF o un CSV no, porque pensaba que al PDF lo podían no se modificaba y al Excel la gente le puede cambiar los números con la computadora. Es cierto que... Pero bueno, sí, son etapas incipientes de la ignorancia por ahí que educando y que capacitando vas superando en algunas partes unas acciones muy rápidas y en otras un poco más lentas, como todo.
Dijiste algo muy valioso y es que percibís que lo que estás haciendo y lo que está haciendo el equipo de modernización es parte de un proceso más largo que excede las gestiones. Me gusta mucho que tengas esa mirada y entiendo que estás siendo parte de la de una transición y me imagino que es interesante ver cómo alguien más se va a apropiar de esto que hiciste. ¿Tenés la sensación de que esto se va a continuar, de que lo que viene se va a poder mejorar?
Sí, tengo la sensación, me lo han dicho, yo estuve presente en las cuatro reuniones. A ver, en esta transición que la municipalidad está teniendo una primera experiencia con una ordenanza que se sancionó en el año 2016, creo, en donde regula que hay una comisión formada por funcionarios de la actual gestión, funcionarios de la nueva gestión, donde deben trabajar juntos para compartir información, algo tan importante.
Eso es clave. Hay una normativa que le exige a la gestión que se va, que le tiene que dar los datos a la gestión que viene. Y los datos en el centro de la transferencia del poder. Me pareció súper interesante eso.
Exactamente. Es la primera experiencia. Seguramente, como cualquier cosa, con las transiciones y con los traspasos se va a ir mejorando, se va a ir haciendo más detallada y más robusta esta normativa y la práctica, ¿no? A mí me tocó estar en cuatro reuniones con la nueva área de modernización, yo en la actual, en donde hemos intercambiado y hemos tratado de responder todas esas cosas que la nueva gestión preguntó, en el cual se muestra curiosa y que muchas veces desconoce hasta quién se tiene que hacer cargo de estos temas. Y me parece que yo ahí absorbí o presiento, o por lo menos es la impronta que me viene quedando, de que todos los temas que nosotros iniciamos se van a continuar, o en su mayoría, me lo han dicho en las mismas reuniones, ¿no?
Buenísimo.
Me parece que eso es súper importante.
Quiero, para cerrar el tema de acceso a la información pública, me queda la pregunta de, hay una red en Argentina de gobiernos que tienen acceso a la información pública, sos parte de esa red. Quería preguntarte cómo está Córdoba dentro de Argentina en esa red, qué acciones tiene, esa red tiene mucho trabajo, está lleno de oficinas de acceso a la información pública y todo funciona bien. No. ¿Cómo es Córdoba y cómo es Argentina en esa red?
Te cuento, a ver, hay una red de transparencia latinoamericana en la cual Argentina forma parte, y la red de acceso federal de información pública nace en el año 2014, en donde se juntaron algunos municipios, algunos organismos, eran muy poquitos, creo que eran 7 u 8, en donde eran organismos, como te dije recién, que tenían ley de acceso a información pública y tenían una oficina a cargo, o sea, tenían autoridad de aplicación. Aquellos organismos que tenían ley pero que no tenían oficina a cargo no podían pertenecer. Y la verdad que año a año fue avanzando. Es una red que tiene 2 o 3 encuentros anuales.
¿Cuántos gobiernos hay? ¿Hay 50, 20, 10?
No. Actualmente debe haber entre 22 y 24, entre organismos nacionales, municipales, provinciales. En un momento estuvo, o está, la verdad que yo hace mucho no lo veo, pero cuando yo arranqué estuvo la UBA, la Universidad de Buenos Aires, también presente ahí. Me parece que eso es importante, lo de la red federal. Muchas veces Nación se comunica con provincias, esperando que provincias se comunique con municipios, y a veces
no pasa.
No pasa. Entonces, que haya un espacio en donde federal, en donde seas municipio, seas organismo, seas provincia, seas nación, podés pertenecer, tenés derecho ahora con el nuevo estatuto, tenés derecho a voto, tenés un espacio en donde poder compartir tus experiencias y en donde poder escuchar experiencias ajenas y en donde poder pertenecer a una comisión que trabaja, porque hacemos cosas. La red este último año hizo un informe que lo debe estar lanzando en muy poco tiempo, en donde hizo una investigación para todo el país a ver cómo estaba cada organismo, cada municipio, cada provincia con respecto a la ley de acceso a información pública, a cómo es su ordenanza, a cómo es su ley en el caso de los gobiernos provinciales, y así tiene, ¿no?, autoridad de aplicación y a qué políticas realiza cada autoridad de aplicación. Es un informe bastante lindo que la ciudad de Córdoba participó en, en un poco en la atomización de esos datos, en la visualización de los mismos. Me parece que antes de fin de año la red lo va a poder tener publicado. Me parece un informe bastante interesante.
Bueno.
Y eso.
Perfecto.
No sé si me olvidé de algo.
No, está. Y cualquier cosa, si te olvidé, lo agregamos después. Como responsable de la Dirección de Gobierno Abierto, estás a cargo de la parte de datos abiertos y digamos que me consta que ha habido una preocupación permanente porque los datos sean reutilizables, sean fáciles de entender y que sean la mayor cantidad posible y demás. Ahora, eso de los datos para afuera, de los datos para adentro, ¿los datos sirven para la gestión interna? ¿Se usan, no se usan? ¿Para qué se tienen que usar adentro del municipio?
A ver, nosotros empezamos el área diseñándolo y pensándolo anclada en la transparencia. Y me parece que esa fue nuestra bandera por 4 años. Nosotros cada vez que tocábamos la puerta de un área nueva, veníamos con la banderita chiquita que era la transparencia, buscando los datos para publicar. Poco a poco el área, cuando ya fuimos recolectando muchos datos, el portal empezó a crecer de manera exponencial. Cambiamos el portal en el medio porque entendimos que el portal debía ser pensado y diseñado no por un portal de 4 años, sino por un portal de 20, para un portal que en algún momento se debería descentralizar, porque hoy está en su mayor porcentaje gestionado por el área de modernización, pero está construido y permite que se descentralice cuando crezca más de lo que creció hasta ahora. Y en algún punto empezamos a meternos por demandas que nos llegaban en ciertas áreas y en cierta temática. Y empezamos no solamente a trabajar en la transparencia y en el gobierno abierto para afuera, sino empezar en el gobierno abierto para adentro. Empezamos a encontrar muchas veces en la situación de analizar datos. De analizar datos para la utilidad interna, que puede o no desencadenar en una información que sea transparente, pero no necesariamente. Nosotros hemos hecho análisis de datos que tienen que ver desde reclamos o tienen que ver con el área de transporte, de los cuales voy a ser testigo en todos esos, y en algunas áreas hemos querido avanzamos un poco y ya tuvimos que poner el freno por una cuestión de...
¿Los funcionarios consumen internamente datos para tomar decisiones? ¿En qué medida? ¿Poco, mucho, más o menos?
A mí me parece que eso depende mucho del área, de la visión del funcionario a cargo. Los empleados muchas veces sí consumen datos, porque los empleados que están hace mucho más tiempo que 4 o 8 años, están acostumbrados a que cuando tienen que pedirle un dato a otra área, a otra secretaría, que muchas veces se comportan como secretarias, como repúblicas independientes, tienen que llamar a alguien, a un conocido, pedirle el favor, que le preste el dato, si es conocido.
Hay todo un tráfico de datos.
Y muchísimo.
Bueno, entonces. Dale.
No, y muchas veces cuando vos agarrás ese dato que es de manejo interno y lo subís al portal, cortás ese hilo interno, ¿entendés? De Juan le pide el dato a Pedro y de Pedro
voy
el portal. Sí. Es feo la palabra cerrar kiosco, sobre todo en un país con tanta crisis, que están cerrando tantas negocios, pero sí. Sí, bien. Y los funcionarios, depende del funcionario. Hay áreas que la verdad que nos han consultado mucho y han utilizado muchas cosas, y otras áreas que no, y otras áreas en las cuales le hemos dado mucho, y la verdad que uno presiente o uno no siente que lo están utilizando como a mí me gustaría.
Bien, entonces, en esto de abrir portales de datos que un poco se ha puesto de moda en los últimos años, sí. Me imagino que me consta que has viajado muchísimo a eventos en todo el país, muchas veces, decenas de veces, Y te habrá tocado encontrarte con casos donde la transparencia es una herramienta sincera y profunda y otros en lo que es algo más de marketing y más superficial. Te quería preguntar, ¿cómo diferencias vos cuando una propuesta, o qué cosas te gustan, qué cosas valoras cuando un gobierno abre datos y qué cosas no te gustan?
A ver, Hace poco se armó un hilo en tweet, me acuerdo que yo dije que hemos ido a muchos eventos, como vos dijiste, y en esos eventos uno se pone en ese lugar y es parte de eso, y va y cuenta todo lo que hizo, ¿entendés? Y vos te vas dando cuenta que muchas veces los discursos se parecen demasiados, y que nadie cuenta las cosas que no le salieron, y a mí me interesaría mucho. Yo me quedé con ese gusto de... Las experiencias que más me gustaría conocer son aquellos proyectos que no han visto la luz por algún motivo u otro. Porque nosotros tenemos quizás más proyectos que no han visto la luz de los que han visto la luz. Y hay un porqué, y hay un motivo. Y me parece súper rico indagar en eso, porque en la materia de transparencia todos los municipios y todos los gobiernos van más o menos por el mismo lado. O porque nos copiemos, o porque todo más o menos... fluye naturalmente para un sentido. Entonces, por ahí respondiendo un poco más detallado lo que vos me preguntas, me parece que uno va viendo quién tiene la bandera un poco más arriba y un poco más media asta en aquellos lugares que hacen cosas un poquito más jugadas. En aquellos municipios que hacen, o gobiernos o organismos, en donde la transparencia le ha devuelto muchas veces una cachetada y han seguido igual. A la ciudad de Córdoba en estos 4 años le han llovido cachetadas muchas veces. Sí. Y hemos continuado. Y me parece que ahí está poco... Puede ser un indicador más o menos intuitivo de decir quién se la juega un poco más con la transparencia. Hago la autocrítica y creo que la ciudad de Córdoba por ahí es mucho más a fondo en algunos temas puntualmente, pero también uno entiende que esto es un proceso y que en ese proceso es un poco como evangelizar y lograr consenso muchas veces con muchas personas y con mucha estructura, y hay que cambiar esa forma de pensar. Y que, visto como hablamos al inicio, que esto es parte de un proceso, seguramente las cachetadas que nos comemos ahora, si se continúa por el mismo camino, van a volver otras cachetadas nuevas, y está bien, y hay que continuar. Y en algún momento la ciudad de Córdoba se va a haber comido todas las cachetadas que se tienen que haber comido, y ya va a haber, uno va a ver natural abrir un dato, un recibo de sueldo de los empleados públicos a un desarreado completo, o publicar un dato de pauta, no va a hacer ruido, y a nadie le va a hacer ruido adentro ni afuera, o son esos datos que siempre cuestan por ahí manipular, concretar, conseguir adentro, ¿no? Porque nosotros, estando dentro de la organización y teniendo un área transversal a otras, no es que nos era fácil conseguir cierta información, bueno, no, para nada.
Te voy a conectar esto con algo que dijiste antes. Me estás diciendo que a veces es difícil publicar un dato, a veces genera problemas, y me hablaste hace un rato de que había una normativa de acceso a la información pública que estaba vigente pero que no estaba funcionando. Te conecto a dos cosas y te pregunto. Más allá de la Oficina de Acceso a la Información Pública, que tiene una normativa que lo sustenta, todas las otras cosas que se pudieron transparentar con un poco de buena voluntad y de decisión, pero que el día de mañana se podrían apagar. Te quería preguntar cómo estamos de normativa para forzar a que la transparencia sea una cosa que siga como política de Estado y no dependa de la buena voluntad. ¿Tenemos una buena normativa para esto, para que todo esto se continúe y se mejore?
A ver, la ciudad de Córdoba, por lo menos en el relevamiento que hicimos al inicio, tiene normativas, algunas muy buenas, como la normativa del sistema estadístico de la ciudad de Córdoba, en donde le da la potestad a quien maneje las estadísticas de tener un representante en cada área y de exigir información para el manejo de estadísticas y para su posterior publicación, ¿no? Que fueron como los primeros pasos dentro del gobierno abierto, sin que se mencione el gobierno abierto en esa...
Claro. ¿Una ordenanza de gobierno abierto grande, bonita, o todavía no?
Bueno, mira, no tenemos una ordenanza de un gobierno abierto, esa... Pues siempre, a ver, da fe vos, que hemos hablado del año 2016, de que en algún momento debíamos trabajar en una ordenanza. Hemos abierto archivos de Drive, creo que como 10, y hemos empezado a escribir ordenanzas. Hemos investigado otras ordenanzas. Actualmente, sacando la ley de estadística del sistema estadístico de Córdoba, las ordenanzas de acceso a la información pública y el plan de metas que está por ordenanza del año 2014, no hay una ordenanza pública de lo que es gobierno abierto. Sí se escribió y se está dejando un proyecto de ordenanza en donde se mencionan estos tipos de estos conceptos nuevos que la verdad que hasta el año 2019, por lo menos en un proyecto de ordenanza no se habían mencionado, en donde se habla de datos abiertos, en donde se habla de datos de género, en donde se habla se menciona asegurar el dato para que nadie lo pueda modificar en un futuro utilizando la tecnología de blockchain. Se mencionan un sinnúmero de datos.
Está trabajando para terminar la gestión con una normativa potente que sustente y le dé continuidad a todo lo que están haciendo. Eso es una excelente noticia.
Sí, sí, y incluso que el día de mañana pueda ser mejorada y pueda ser superada, porque me parece que es la idea. Pero se hizo demasiado. A veces nosotros nos hemos preguntado y lo hemos hablado mucho con vos, incluso hemos hasta disentido muchas veces. Vos tenés dos caminos cuando haces gestión y estás en un área de modernización y el relojito en cuenta regresiva arranca el día 1. Nosotros lo físicamente lo tuvimos ahí en un monitor atrás.
Sí.
Vos puedes normar y hacer o hacer y normar. Entonces,
sí.
Algunas cosas se normaron y se hicieron y en otras cosas hicimos. Y algunas quedaron sin normar y otras, como esta que estamos hablando recién, trabajamos posteriormente a hacer. Pero bueno, son caminos.
Son formas. Me parece
que bueno. Nosotros quisimos, había una locomotora ahí que fue Marcelo, me hizo la verdad, me saco el sombrero y lo reconozco, de que siempre empujó y empujó a todo su equipo a moverse rápido. Y a construir y a publicar y a lanzar y bueno, esa un poco fue la dinámica de los 4 años que yo a veces lo siento 8 o lo siento 10, no por lo cansado que no te da camina, sino porque ha pasado mucha agua por ese río y la verdad que a veces en un mes pasaban muchísimas cosas y me parece lo rico y que yo me llevo en lo personal y que implicó que Facundo de Renuevo en el año 2019 está muy lejos al que era en el año 2006.
Bueno,
gracias a eso, ritmo.
Me quedan dos preguntas. Una, atendiendo a lo que a vos dijiste, que tenés mucha razón, te quería preguntar qué fue lo que te salió peor. Vos decís que nunca contamos, siempre hacemos todo lo bonito, que nos va bien con esto y lo otro. ¿Qué fue lo que te salió mal, lo que no te gustó, lo que no pudiste terminar? ¿Con qué espina te vas a ir de esta gestión?
¿Con qué espina me voy a ir en esta gestión?
De todas las que tengas, elegí una o dos.
No, yo creo que siempre, a ver, hemos avanzado mucho en algunos temas que me interesaron muchísimo avanzar. Por ejemplo, con el área de transporte. De hecho, hasta me di cuenta que el transporte me gusta, ¿entendés? Que analizar esos datos es súper importante, cosa que nunca me había preguntado. Y me parece que nosotros podíamos hacer lo mismo con otro gran tema, y me parece súper importante, que es el tema de los residuos, ¿no? Que es el tema de la higiene urbana.
Porque tener datos, poder controlar, sí, poder mejorarlo, aplicar ciencia ahí adentro para optimizarlo. Bueno,
hacer lo mismo que hicimos con el transporte, hacerlo con el residuo urbano, y me parece que están dadas las condiciones como para avanzar. Pasa que el transporte fue un ida y vuelta, yo creo que un poco más de un año, y a veces tuvimos 4 y ya no se puede continuar, pero me parece que la próxima gestión, si se quiere meter en eso, igual que como nosotros hicimos con el transporte, es una cuestión de política y tiempo, sí, tal cual.
Bueno, la última, Facundo, la pregunta es igual para todos, la última, este podcast, el nombre de este podcast es Cadena de Datos porque la idea es que los invitados me sugieran otros invitados nuevos que se van encadenando. ¿A qué dos o tres personas vos me sugerís que entreviste?
¿Te puedo sugerir cualquier persona? Sí.
Por supuesto. Ya.
Yo creo que alguien infaltable, porque te va a dar otra visión, es como lo que a mí me falta, porque no lo tengo prácticamente. Me parece que Marcelo puede ser una de esas.
Marcelo Cosa.
¿Por qué? Bueno. Sí, ¿por qué? Porque a ver, Marcelo es un tipo que trajo muchas ideas que nosotros ni siquiera lo tenemos en la cabeza. Yo me acuerdo que él fue el que abrió la puerta y dijo hay que trabajar en blockchain, y yo googleé blockchain, ¿no? Entonces, me parece interesante porque él tiene la visión política y la verdad que yo no sé si él todo lo planificó de arriba o las cosas se fueron dando o un poco y un poco. Habría que preguntárselo, la verdad que nunca se lo pregunté, ¿por qué te llamó a vos? ¿Por qué me llamó a mí? Esa visión muy política, pero que estuvo muy cerca de lo técnico, porque nosotros en el equipo, la verdad que éramos todos unos técnicos, vos, yo, Juli,
sí.
Laura,
bueno, eso,
Mike,
eso,
los chicos, Nico, todos éramos técnicos. Y Marcelo no es una persona de técnica, ¿entendés? Pero se acopló, entonces me parece que te puede dar una visión
muy, muy, muy partidaria. Si nosotros fuimos parte de una mesa politizada en cuanto a las ideas, pero nada partidaria y muy técnica.
Exactamente, me parece que ese puede ser una visión interesante. Y escogí bien las preguntas para hacer porque estaría bueno que
habla mucho Marcelo. Creo que le meto dos preguntas en media hora, más de eso no.
Sí.
Bueno, ¿alguien más te parece interesante invitar? ¿Alguien de la red de acción de información pública que sea destacable? Sí. ¿Alguien de otros portales?
A mí, sí, con respecto a acceso de información pública, me gustaría que por ahí hables con Guadalupe López, que es
de la provincia de Buenos Aires.
En realidad, sí, que es del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ves una persona súper interesante que te pueda hablar de acceso como ninguna. Y me parece que, bueno, ella fue la presidenta de la red de accesos de información pública hasta este año, que este año va a haber un cambio ahí. Pero parece que. Y después, ¿sabes a quién te? Yo te pondría algún vecino que me haya preguntado mucho y que muchas veces mis respuestas no lo satisfacían por ahí o no le eran suficientes. Algún vecino inquieto, algún vecino.
¿Alguno de los que te hacían muchos pedidos de acceso a la información pública?
Sí. O
¿querés tirar un nombre?
Pregunta...
O...
No, a ver. A ver, me acuerdo. Hay dos, por ejemplo, Federico Copta es una persona que me ha hecho pedidos y que yo muchas veces no he podido responder. Pero no porque no he querido, sino porque. A veces se me complicaba encontrar cierto tipo de información. A una información se la respondía bien y él me respondía, porque una persona, o sea, no nos hemos conocido mucho, pero me parece que una persona de altura. Y otras veces no le.
Es importante de conocer.
Y otro puede ser Gastón Ávila, que también ha hecho preguntas siempre muy, muy, muy certeras en preguntar.
Muy, muy incisivo.
Sí, en lo que más costaba. Y bueno, me parece importante tener esa visión crítica del otro lado, porque yo los he escuchado a todos. A veces no puedo responder como ellos han querido. No es que nunca se le ha respondido nada, se le ha respondido mucho, pero a otras veces les ha costado mucho y me parece que siempre hay una explicación que no hay.
Bien. No hay. Valoro y destaco, la verdad que no me había pasado nunca hasta ahora que un invitado que tiene que estar en la vereda del frente, por decirlo de alguna forma, o detrás del escritorio, con vecinos que le cuestionan cuando la transparencia parece que falta, valoro mucho que te acuerdes de ellos para que se escuche la otra cara de la moneda. Está bueno eso, me gusta. Y con esto cerramos, Facu. Te agradezco muchísimo y te deseo que tengas el mejor cierre de gestión. Te quedan, deben tener ustedes, contamos para los oyentes, había una pantalla donde teníamos una visualización, un segundero en cuenta regresiva hasta el último día de gestión y la usamos sí. mucho tiempo. Ese contador debe tener 32, 33 días ahora, así que te deseo el mejor cierre de gestión, Facundo, y muchas gracias.
Muchas gracias, Andrés. Gracias por la invitación. Abrazo.